partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, Macron, el presidente de Francia, defiende su reforma del sistema de pensiones. En un mensaje televisado, el presidente francés asegura que la única respuesta posible ante el aumento progresivo de jubilados y de la esperanza de vida es su reforma. Ante las fuertes protestas, Macron admite que hay una demanda de justicia social y renovación democrática. Por eso, propone un pacto social a empresarios y sindicatos. La respuesta, añade, no puede estar ni en el inmovilismo ni en el extremismo. Segunda, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que su país está por la labor de poner fin a la guerra, pero que Occidente no ayuda. Por cierto, ha comenzado el traslado de los primeros 6 carros de combate Leopard cedidos por España. Han salido de las instalaciones donde han sido reparados en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, rumbo al puerto de Santander. Tercera, detenido un hombre de 24 años en un camping de la localidad valenciana de Enguera, acusado de matar a su madre de 54. Las primeras investigaciones apuntan a que su hijo la apuñaló anoche. Cuando la Guardia Civil y los servicios médicos llegaron al lugar de los hechos, solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer. Y cuarta, muere un niño de 12 años mientras jugaba en un patio de su colegio en la localidad vizcaína de Sestao. Al parecer, el chaval había recibido momentos antes un balonazo. Los testigos apuntan a que debía estar comiendo en ese instante. El menor entró en parada cardiorrespiratoria y los servicios médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La investigación está abierta.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta uno de los puntos arqueológicos más importantes de Galicia. En Porto Quintela, en el concello orensano de Bande, nos vamos a Aquis Quercenis. Para que te hagas una idea, se encuentra entre los mayores campamentos militares romanos de toda la península ibérica. Tiene una extensión de 25.000 metros cuadrados y poco a poco hemos ido descubriendo algunas de las funciones que tenía. Así nos lo cuenta Santiago Ferrer, director de las excavaciones de este hallazgo.
Bueno, está compuesto por distintos edificios independientes. Tenemos excavados pues 6 barracones de tropa, tenemos excavados los graneros, los orrias, otro edificio que es el valetudinario, el hospital, y después tenemos otro que es el cuarto del general, que se denominan los principia. Tiene 3 funciones pues esenciales, que son administrativas, judiciales y religiosas.
Las excavaciones realizadas en los últimos años han permitido identificar, además del campamento militar, la mansión Viaria, que era una posada para los viajeros que pasaban por la Vía Nova, un camino que unía Braga y Astorga. Hablamos de un complejo que actuaba como una pequeña ciudad y que sobre todo acogía durante un tiempo a centenares de soldados romanos.
Es donde se reúnen los soldados, donde el mando superior de la unidad imparte justicia y donde se lleva la contabilidad y toda lo que es la administración de la unidad militar. Y después un pequeño templo que es donde se guardan pues las banderas y los estandartes de la unidad militar.
Este enclave está vinculado a la construcción de la Vía Nova y se cree que la unidad militar asentada en el lugar estaría formada en su gran mayoría por unidades de infantería.
Es un destacamento de una corps de infantería. Es la décima parte de una legión. Está compuesta por tropas mixtas de infantería y caballería, creemos. Y un contingente teórico, pues sería el total del campamento de unos 305 soldados.
Parte de los restos han permanecido durante mucho tiempo hundidos en el agua del embalse de Asconchas. Sin embargo, la sequía y la continuada bajada de caudal han provocado que el yacimiento quede a la vista al completo, dejando al descubierto un asentamiento en el que se distingue perfectamente la muralla, las torres defensivas entre las 4 grandes puertas, el edificio central de planta rectangular y otras infraestructuras. Por eso, son muchas las personas que han aprovechado estos días para visitar este lugar. Sandra Quintas es la alcaldesa de Bande.
Esta consecuencia de la sequía se ha hecho más viral y se ha hecho más visible, porque sí que lo deja completamente al descubierto, y por lo tanto esto ha acarreado que se diera más a conocer nuestro campamento y que viéramos que las visitas están aumentando. En esta Semana Santa, en 9 días han pasado casi cerca de 2.500 personas.
El calor y la falta de lluvias permite apreciar estas joyas históricas en el fondo de un pantano, pero también está provocando situaciones límite. Parece que en cuanto a las temperaturas no vamos a variar mucho los próximos días. Nos lo cuenta José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred y hombre del tiempo aquí en Agropopular.
La escasez de lluvias y las altas temperaturas que hemos tenido en lo que llamamos de primavera, el mes de marzo, lo que llevamos de abril, se explica por la persistencia de un patrón meteorológico de altas presiones sobre nuestro país, lo que en meteorología se conoce como una dorsal cálida, que mantiene, digamos, que una situación de bloqueo a la llegada de frentes y borrascas que, como mucho, rozan el norte de la península. Esto es lo que ha impedido que se hayan producido situaciones de lluvias más allá de las que han podido producirse en el extremo norte peninsular.
Esta dorsal provoca que tan solo en el norte se produzcan precipitaciones y algunas nevadas, situación que agudiza aún más la sequía, y parece que estos próximos meses no pintan bien.
Las perspectivas de cara a las próximas semanas, ya al mes de mayo, no son buenas. Por un lado, tendría que haber llovido y mucho ahora en el mes de abril, no para frenar totalmente la sequía, pero al menos para paliar parte del déficit hídrico que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo. La predicción mensual no muestra una señal clara de un mes de mayo particularmente húmedo, particularmente lluvioso, de manera que no cabe en principio esperar que vaya a haber lluvias muy por encima de la media.
Hemos terminado un mes de marzo que se ha convertido en el más seco del siglo, con apenas 3 litros por metro cuadrado. Este mes de abril pinta que no mejorará la cosa. La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía, por eso ante esta situación nuestro tema del día es la sequía. Dicen que en abril aguas mil, pero este año el refranero tampoco se cumple, al menos por ahora. La cosa pinta muy mal porque en los 4 meses que llevamos de año, en España tenemos el 15% de su territorio en situación de emergencia por sequía. David Escobar es socio de Agua, un medio de comunicación especializado precisamente en agua.
El estado actual de los embalses es del 51,2%, es decir, el agua embalsada supera por poco la mitad de la capacidad de embalse que tenemos en España y todavía estamos a mediados de abril. En el oeste, Galicia, las cuencas cantábricas y País Vasco, los volúmenes embalsados rondan el 80%. Pero si bajamos al sur, estos porcentajes se reducen hasta el 37% en la cuenca mediterránea andaluza, el 35% en el Segura, 34% Guadiana, 29% Barbate y 26% el Guadalquivir.
Entre los más críticos también hay que resaltar Cataluña, que está pasando por un gran problema en el Valle del Ebro. El asunto es que estos datos vienen tras un año horrible en cuanto a lluvias, ya que desde el pasado 2008 los embalses no se recordaban tan vacíos.
A pesar de que estemos 3 puntos por encima de la reserva de agua de la misma semana del año pasado, la media de los últimos 10 años es del 66,7%. Es decir, que actualmente disponemos de una reserva 15 puntos inferior a la media de la última década. Para repetir estas cifras tendríamos que volver hasta los años de sequía que sufrimos entre 2005 y 2008.
Te llevo a varios puntos de España para mostrar cuál es la realidad de la sequía. Empezamos por Cataluña y el Valle del Ebro, que está sufriendo una auténtica crisis hídrica. Los embalses han bajado allí del 26% de su capacidad, cuando hace tan solo un año a estas fechas estaban en el 60. Uno de los que más preocupan es el pantano de Sau. Nunca había estado tan vacío. Y eso es por culpa de la sequía, pero también a que el gobierno catalán ha ordenado trasvasar su agua al de Susqueda para evitar que los lodos del fondo empeoren la calidad del agua que queda. La agricultura en la zona pues espera sacar algún beneficio.
El cereal de invierno pues seguramente se va a poder salvar la cosecha. Todo lo que esté más forrajes, alfalfa, festucas, pues se va a poder hacer un corte y poco más. La cosecha de maíz prácticamente ya no se va a hacer, no se va a sembrar nada de maíz. Es una zona donde se producen entre 20 y 30 mil hectáreas de maíz. Este año va a haber cero.
Escuchas a Vicens, productor de cereal de secano en Lleida. El pasado 28 de febrero, la Generalitat declaró la excepcionalidad hídrica. Se trata de una medida que amplía las restricciones en 224 municipios y que afecta a casi 6 millones de habitantes. Para los agricultores, el agua es un bien cada vez más preciado.
En zonas donde están riegos modernizados, nos han rebajado la dotación a las expensas del tiempo que haga. El año pasado gastamos sobre 6.500 metros cúbicos por hectárea y año, y este año de momento disponemos 5.300, y si no llueve, pues serán menos.
La situación es dramática para muchos, sí, para muchos de esta zona de Cataluña, hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica ante la escasez de lluvias. Amadeu Ros es el presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal d'Urgell. Amadeu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por...
He oído anterior ponente, pero bueno, a todos.
Gracias por atendernos, Amadeu.
Gracias a vosotros.
¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Mira, hemos pedido hoy, ya no se llama zona catastrófica de emergencia tal y cual. Nosotros estamos en la Confederación del Ebro, en el Valle del Ebro, en el Segre, en la parte de los Pirineos, y las dadas que nos da Confederación y también las que tenemos es que en los 70 años no se había producido, el Segre no había aportado tampoco agua como está aportando estos días. Y esto nos hace pues tener que cerrar el canal prácticamente finales de este mes de abril. Hemos querido salvar el cereal porque los agricultores han sido conscientes, pero ahora decretamos el estado también de emergencia de sequera porque guardamos a poca agua para que se puedan salvar los frutales, que es el plan hidrológico del Ebro que contempla no las frutas, pero sí los árboles frutales.
Joder, o sea, la situación es absolutamente desesperada, Amadeu.
Sí, totalmente. No sabemos qué esperamos. Bueno, contar con la indemnización de los diferentes gobiernos para ayudar un poco esto, porque la gente, pues está, los agricultores estamos desesperados. No habíamos visto nunca algo parecido.
¿Es posible garantizar esos cultivos, tanto de cereal como esos frutales, digamos, para los próximos meses? Pero estoy pensando en la fruta de verano o en la fruta ya de otoño. Puede ser un desastre.
Sí. Mira, las previsiones. Mañana hay reunión en Confederación del Ebro. Las actuaciones con Confederación han sido siempre excelentes y lo son. Y con ellos reservaremos un caudal de más o menos de 30 metros cúbicos para los abastecimientos de las poblaciones y las granjas y otros 25 o 30 para abrir cada mes para los frutales para que no se mueran.
¡Qué horror! Las restricciones de agua impuestas por la Generalitat ya han entrado en vigor. ¿En qué consisten? ¿Cómo me las puedes traducir?
Mira, no nos afectan a nosotros porque estamos en la cuenca del Ebro. En Cataluña hay la cuenca que administra la Agencia Catalana del Agua y nosotros tenemos reservados para que pues las poblaciones y las industrias y las granjas pues no tengan problemas de agua.
Menos mal. Hay soluciones, obviamente, que llueva sí. Y bueno, en fin, no va a nevar a estas alturas ya del año, imagino, en el Pirineo, pero ¿hay soluciones de infraestructuras? ¿Hay algún tipo de salida ante esta situación?
Sí, mira, yo soy casi nuevo como presidente del Canal d'Urgell, pero aquí nos hemos quedado retrasados en la cola del mundo. Si hoy tuviésemos un canal modernizado, según los técnicos, pues hoy dispondríamos de unos 150 hectómetros para, al menos para afrontar la campaña más. Esa batalla que tenemos, tenemos todo preparado para empezar esta modernización.
Pues tomemos nota. Ojalá alguien se decida hacer lo que habría que haber hecho seguramente hace muchos años. Amadeu Ros, presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal d'Urgell. Gracias y suerte, Amadeu.
Gracias a vosotros por dejarme intervenir.
Buenas noches. Las consecuencias de la sequía se empiezan a notar en lugares en los que no están acostumbrados a la falta de agua. Te hablo de Navarra, ¿sí? Donde la ausencia de lluvia y de nieve ha dejado a los embalses al 60% de su capacidad en mitad de una primavera que está siendo muy seca. Algo que de seguir así complicará mucho la situación del sector agrícola, especialmente en el sur. Los dos principales pantanos de la comunidad, el de Yesa y Ayoz, son los que menos agua tienen.
Y bueno, pues en este caso, como es que estamos este año tan mal, que yo no la había conocido nunca, y lo cierto es que es un caudal bajísimo para esta temporada, porque es un nivel de septiembre que tenemos ahora, un 48,48%. Bueno, pues es un nivel un poco preocupante, la verdad.
Escuchas a Charo, es gerente de la Asociación Tierras de Iranzu, que se encuentra muy preocupada por la situación de los embalses como el de Ayoz. Actividades como el turismo se podrían ver afectadas por unas condiciones de sequía que por primera vez en muchos años repercuten en esta comarca.
¿Se puede salvar la temporada? Nada que lloviese y mantendríamos este nivel, sí, por lo menos hasta septiembre. Pero bueno, la cosa es que no baje el embalse, ¿no? Estamos en contacto directo con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ya hace unas semanas llamamos y para que actuaran con el caudal de sequía, porque el caudal ecológico, pues lo cierto es que estaba bajando todavía más el embalse y han aplicado el caudal de sequía, ¿no?
El turismo es parte fundamental en el entorno que rodea estos embalses y son muchas las empresas y actividades que se benefician en una temporada normal, claro. Sin embargo, esta sequía puede poner las cosas muy complicadas. Es el caso de Susana, que tiene una escuela de vela en el pantano de Ayoz.
Mucho tiempo, desde el 98, y efectivamente nunca habíamos tenido en esta primavera ese nivel tan bajo del embalse. Se está manteniendo, lo están manteniendo, Confederación Hidrográfica del Ebro, pues para ver un poquito qué expectativas, y en principio sí que lo van a aguantar en la medida que, claro, lógicamente se puedan.
Cataluña, Navarra. En Andalucía las restricciones no son generalizadas por ahora, pero algunas zonas ya han tomado medidas. En Sevilla y parte de su provincia han prohibido desde octubre el riego de jardines y zonas deportivas públicas y privadas con agua potable. En Málaga, en la comarca de la Exarquía, se ha limitado el consumo y el riego con agua embalsada. La sequía afectará también mucho a la economía de toda la comunidad. Se calcula que si se prolonga un año más, se podría experimentar una caída de hasta el 7% en el PIB, lo que faltaba. Todo ello afecta sobre todo a la agricultura. Mira, varios ejemplos. Vicente tiene cultivos dedicados a la horticultura ubicados en la cuenca del Guadalquivir, una de las más afectadas por la falta de lluvias.
La escasez de agua en los embalses pues me está afectando totalmente a toda la explotación y a todas las cosas que tenemos sembradas. Sobre todo el problema nos viene por los naranjos y los cultivos hortícolas, que al no regarse pues vamos a perder la cosecha y tenemos unos gastos muy grandes porque agua no tenemos ninguna. Y al ser de regadío, los costes fijos son muy altos.
Agricultores como Vicente trabajan en esta zona y tendrán este año 385 hectómetros cúbicos para regar en una campaña que se ha adelantado para intentar salvar lo que se pueda. En términos absolutos, se trata de una caída del 38% respecto al anterior ejercicio. La falta de suministro en los embalses tiene consecuencias directas en la producción, claro. Eduardo tiene una explotación destinada a aceituna de mesa en la comarca de Estepa.
Tienen que darse cuenta de una vez por todas que esto es una cuestión cíclica. Es decir, aquí en Andalucía pasamos, y en la provincia de Sevilla, de periodos con sequía extrema a periodos con lluvias torrenciales. Eso solamente se puede evitar o paliar en la medida de lo posible con la construcción de nuevos embalses que permitan que tú puedas reservar agua para épocas duras y al mismo tiempo te permita regular las avenidas de agua que se producirán cuando las lluvias hagan su aparición de manera torrencial.
Hablar de Andalucía y más últimamente es fijarnos en el humedal más grande de toda Europa, que es el Parque Nacional de Doñana. Durante esta semana ha sido el tema principal de muchos discursos políticos, pero ahora se enfrentan a un enemigo peor, la falta de agua. Y es que a la sequía y a la sobreexplotación del acuífero se le añade la incorporación de nuevas tierras de regadío, muchas de ellas abastecidas de forma ilegal. Hablamos de un enclave geográfico y natural que sirve de refugio a miles de especies de toda Europa. Lo conoce muy bien Carmen Díaz Paniagua, investigadora científica de la Estación Biológica de Doñana y experta en ecología de humedales. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora mismo, ¿cuál es la reserva de agua de Doñana comparados, no sé, con estos años atrás?
Pues, reserva, lo que se dice de reserva, no tenemos nunca. No, Doñana no es un sitio artificial, es natural. Entonces, lo que tenemos son lagunas, todas las lagunas en Doñana y la marisma incluso también son temporales, lo que quiere decir que el sistema está un poco acostumbrado a tener agua en una época del año y en otra seca. Uh-huh. Lo que ocurre es que, y bueno, no, normalmente hay muchísimas lagunas, no muchísimas, te hablo del orden de 3.000, lagunas grandes, lagunas chicas, y solamente hay dos o tres lagunas que son permanentes. Pues se secó, la única que quedaba permanente se secó el año pasado, ponía un poquito de agua este año y se va a secar dentro de un mes otra vez. Cuando se seque esa laguna grande, querrá decir que ya no queda nada de agua. O sea, la situación es prácticamente cero. Ahora mismo queda un poquito de agua en estas grandes lagunas, pero el resto no hay agua. No hay agua a ninguna altura, no solamente en los humedales, sino que también la vegetación está sufriendo mucho. Por ejemplo, hay los alcornoques, que son centenarios, se están secando completamente por la falta de agua.
¡Qué horror!
O sea, la situación es realmente crítica.
En parte ya me ha respondido, Carmen. La importancia ecológica de un lugar tan, tan emblemático como Doñana, ¿cuál es?
A ver, Doñana es un punto en Europa clave por una parte, por lo que representa para las migraciones de aves que vienen a la marisma, que es la importancia más reconocida. Pero también es importante porque al ser un sitio que se ha conservado, se ha preservado de muchos impactos que podía tener por fuera, es un sitio que tiene una fauna y una flora que en muchos sitios ya no queda. Tiene muchas plantas, ¿no?, y animales que son endemismos, especies raras, especies protegidas, de las que ya prácticamente sus núcleos se han quedado muy reducidos y sin embargo en Doñana los tenemos todavía. Por eso es tan importante, porque conservamos muchas especies que ya en otras partes ya no existen. Entre ellas, sobre todo, están las plantas acuáticas, sobre todo especies asociadas a los medios acuáticos, porque Doñana es un humedal y lo que hace que sea importante es el agua, las lagunas, las marismas y los humedales en general que conserva, aunque no en este momento están fatal.
Carmen, una pregunta personal. ¿Cuántos años llevas dedicada a esta materia y allí en Doñana en concreto?
En Doñana llevo pues cerca de 40 años, caramba. Prácticamente 40 años.
Caramba.
Sí, y estudiando las lagunas pues lo mismo prácticamente.
Claro. Yo
empecé de estudiante y ya pues dentro de poco pues me tendré que ir, pero sí he pasado mi vida en Doñana.
¡Jo, qué locura! Por tu experiencia, obviamente, y por lo que cuentan los más viejos del lugar, ¿alguien recuerda una situación así?
¿Hay un qué has dicho, perdón?
Si alguien recuerda una situación tan crítica.
Mira, Doñana está en un sitio que es un clima muy fluctuante. O sea, hemos pasado por situaciones parecidas porque ha habido sequías muy largas. Hubo entre el año 90 y el 95 hubo una sequía muy gorda, que ha sido, yo creo que la más fuerte que ha habido en lo que conocemos, que se llegó a secar también todo. Pero el sistema sabe recuperarse normalmente. Entonces, de esos años malos se recuperó y se recuperaba. El problema es que ahora ya no se recupera. El problema es que esto que está pasando ahora está haciendo que los niveles del acuífero cada vez estén más bajos. Entonces las lluvias que vuelven a caer cuando caen no llegan a alcanzar la superficie del fondo de las cubetas lagunares, con lo cual a lo mejor se llenan las lagunas pero duran muy poco. Es lo que está pasando este año. Este año además es que llevamos dos años de sequía muy fuerte, ¿no?
Claro.
Y además del deterioro tan enorme que tiene el acuífero, estos dos años de sequía no se han podido recuperar ni se recupera con las cantidades que antes se recuperaba. Lo que hay que dejar claro es que, vale, la sequía nos está afectando a todos, pero que Doñana llevaba ya muchos años de deterioro precisamente porque no hemos sabido conservar el acuífero, que es lo que de verdad es responsable de mantener ese humedal en buenas condiciones.
¿Te refieres a las explotaciones ilegales?
No solamente a las ilegales. Yo me refiero a cualquier tipo de extracciones. Por ejemplo, la Mata Las Cañas, que está al lado, que es una urbanización de una playa, una urbanización costera, uh-huh, también extrae agua del acuífero y eso ha secado varias lagunas. Las ilegales y los legales. Cuando hay un periodo, de hecho tenemos un decreto de sequía, tenemos el acuífero sobreexplotado. Todo eso tenía que tener un control de manera que lo que se cultiva se hiciera en consonancia con lo que se pueda cada año. Si hay cultivos, que no, yo no los niego, deberían de ser de una manera sostenible, que es lo que nos está ocurriendo o lo que no ocurre desde hace mucho tiempo. Eso es lo que de verdad hay que controlar.
Carmen,
que no se extraiga más de lo que el sistema puede aguantar.
Entendido. No sé si estoy buscando un titular de una manera descarada, pero si no llueve, ¿doña Ana se muere o me estoy pasando?
A ver, si no llueve, nos morimos todos, me parece. Pero, hombre, ya te digo, estamos en un clima mediterráneo que pasamos de una sequía a años que llueve, años que no llueve. El sistema está acostumbrado a tener fluctuaciones, pero tiene que mantenerse en buenas condiciones. Entonces, ahora mismo la situación es tan mala que si no llueve yo no sé lo que pasaría. O sea, eso es lo que yo estudio realmente ahora mismo. Yo ahora estudio si las plantas, después de 3 años sin llover, las semillas son capaces de recuperarse, si los anfibios aguantan varios años sin poder reproducirse, si los insectos acuáticos se van tan lejos que ya no vuelven. Eso es lo que yo estudio. Por ahora yo quiero confiar en que todavía estamos soportando ese sistema. Ahora tenemos que ayudarle. Si el acuífero no sube, si encima no llueve, llevamos muy mal camino. Un ejemplo te lo dice, por ejemplo, ya de las plantas terrestres más que las acuáticas. Uh-huh. Eso de que se mueran los alcornoques a mí me parece muy grave. Claro. Y eso sí que no van a sobrevivir.
Pues estaremos bien atentos. No nos vamos a olvidar de Doñana. Carmen Díaz Paniagua, científica de la Estación Biológica de Doñana, experta en ecología de humedales. Gracias por la asesoría, Carmen. Ojalá llueva de aquí a unas semanas.
Gracias a vosotros por escucharme.
Buenas noches.
Venga, saludos. Hasta luego.
Hoy hemos hablado de la sequía en España, cuyas reservas hídricas se encuentran en el 51% del global, 16 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años. La situación es crítica en Cataluña y en Andalucía, ojo, cuyos embalses están pues en torno al 20%. Preparémonos porque va a venir un verano muy, muy complicado. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Vamos a ahorrar dinero si tienes un seguro de coche y seguro de hogar. Ya sabes, sí, sí, puedes ahorrarte dinero porque Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Mira, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a la farmacia.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestra economía corre el riesgo de estancarse a finales de año. Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, mejora la previsión de crecimiento para 2023 hasta el 1,5, pero con una ralentización en el último trimestre. La explicación es la bajada del consumo privado por culpa de la inflación y la subida del precio del dinero. Por eso, para el año que viene, se espera que crezcamos 1,4. La inflación se va a ir moderando del 4,3 al 3,4 el año que viene, y la peor parte se la lleva el déficit. Funcas espera que se estanque en el 4%. Carlos Ocaña es el director general.
Un escenario en el que el BCE va a aplicar unos tipos de interés más altos, en el que va a retirar parte de las ayudas a la compra de deuda pública, ese déficit elevado va a ser mucho más difícil de financiar. Por lo tanto, es algo que anticipamos que va a suponer un problema a partir del año próximo.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, corrígeme si me equivoco, pero lo que ha dicho Carlos Ocaña es que se prepare el próximo gobierno.
Sí.
Más o menos, ¿no?
Más o menos, ¿no? ¿Qué es el déficit público? Pues mira, es la diferencia, en este caso negativa, el agujero entre los gastos y los ingresos de todas las administraciones públicas, ¿no? Eso es el déficit público. Como los gastos no hacen nada más que subir, el gasto público está disparado y no se cubre con los impuestos, pese a que son desorbitados, el gobierno emite deuda, que eso es lo que explicaba Carlos Ocaña, ¿no? Y está cada vez... tiene que tener un mayor interés, es decir, es más caro porque nos compra al menos. Lo que está sucediendo es que se está encareciendo pedir prestado dinero porque hay que pagar más interés en los mercados internacionales. Solo un dato. El año pasado el déficit público cerró en el 4,8% del Producto Interior Bruto. Eso significa que España tiene un agujero, Ángel, de 63.700 millones de euros.
Hoy hemos conocido el avance de los afiliados a la Seguridad Social, 135.000 más desde la mitad de marzo hasta la mitad de abril, en el último mes. El número total se quedaría en 20.500.000. ¿Cómo lo ves?
Bien, es una muy buena noticia cada vez que suben y que se incrementan los afiliados a la Seguridad Social. ¿Por qué está sucediendo? Bueno, básicamente se está creando empleo, se está contratando, sobre todo en el sector servicios de cara a la temporada de verano, que ya sabes que en muchas zonas españolas desde Semana Santa ya empieza, ¿no?
Por último, Pilar, el precio de los coches se dispara, los nuevos suben un 7%, los de segunda mano un 16%. ¿Cómo va a evolucionar el mercado teniendo en cuenta la normativa europea, las incertidumbres, el eléctrico y encima estos precios?
Pues exactamente así, ¿no? Los nuevos coches son carísimos, pero suben menos porque de partida los coches eléctricos son para ricos, ya son extraordinariamente caros, entonces suben ese 6, ese 7%, ¿no? Pero los que se han disparado son los de segunda mano. ¿Por qué? Pues porque la gente no se puede comprar uno eléctrico o no se puede comprar uno híbrido. Si funciona o está en buenas condiciones, uno de segunda mano te puede aguantar hasta el 2030 y a partir de ahí pues ya veremos qué es lo que pasa.
Claro. Vamos a por el invitado.
Venga.
La solvencia y el ahorro de los hogares españoles sigue cayendo. En 2022 destinamos casi 7 años de nuestro salario íntegro a pagar la vivienda, el pico más alto de la última década. También ha descendido nuestra capacidad de ahorro. Susana Moneo.
La vivienda se lleva ya de media un 35% de los ingresos familiares. Somos el tercer país de la Unión Europea con mayor gasto. Si comparamos sueldos y precios, resulta que el poder adquisitivo, por efectos de la inflación, ha caído un 5,7%, pero la vivienda se ha revalorizado un 7,7%. Hace 5 años... Los españoles dedicaban 71 meses íntegros, casi 6 años, a pagar la vivienda. A final del año pasado eran ya 81 meses. La solvencia de las familias sigue cayendo, se ha doblado el número de hogares que casi no llegan a fin de mes y aumentan las dificultades para los gastos más básicos, como suministros o alimentos frescos. Enrique García es portavoz de OCU.
En la alimentación, de un 31% de hogares que en 2022 tenían dificultades para afrontar estos gastos, ha pasado a un 47%.
Ir al dentista o a la óptica es para muchos un lujo.
Para intentar equilibrar el precio de la vivienda, esa es la intención, el Gobierno, el Consejo de Ministros, va a aprobar mañana un plan para habilitar 50.000 viviendas de la Sareb al alquiler social. La Sareb es la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, lo que se conoce como Banco Malo, que se creó después de la crisis financiera de 2008. Esta entidad se dedicó a absorber los activos inmobiliarios de los bancos que habían quebrado. Ahora el Gobierno pretende habilitar ese parque de viviendas para ampliar el alquiler social y así aumentar la oferta. De esta manera, dice, conseguirá bajar el precio. Los expertos no lo tienen tan claro. Lo explicaba esta mañana aquí en COPE el economista Marc Vidal.
Si la banca empieza a contabilizar esos 50.000 pisos a un valor menor al que tiene garantizada la hipoteca que provocó las quiebras en su día, el ratio de solvencia de alguna entidad se va a ver afectado. La Sareb no ponía esas viviendas en el mercado para no alterar los balances, pero los que han tenido la idea saben que los efectos nocivos de algo así, intervención de precios, deformación del mercado, afectación de la banca, pues tarda bastante tiempo en evidenciarse.
En total serían 50.000 viviendas, 21.000 están listas para venderlas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, 14.000 ya están habitadas y quedan 15.000 por construir, en un suelo en principio propiedad de Sareb. Leandro Escobar es experto inmobiliario, profesor de economía en ICADE. Leandro, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿cómo está?
Así a bote pronto, Leandro. Esta medida, este anuncio, claro, si partimos de la base de que es en un mitin, ¿cómo cae? ¿Qué tal?
Bueno, pues lo primero es decir que no es una novedad. Lo que se hace es elevar el número de viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas. Esto viene ya de bastante largo y además forma parte de los programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y de los planes anteriores también, ¿no? Entonces, el primer paso ya se dio en el año 2013, o sea, hace 10 años, con la utilización de hasta 2.000 viviendas para sucesión temporal a las administraciones públicas. Esta cifra se elevó hasta los 4.000 unidades en el año 2015 y ya en el año 2020 a 10.000. Y en 2021, en virtud de un protocolo que firmó la Sareb con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pues se cuenta ya con hasta 15.000 viviendas para estos fines, con lo cual lo que se hace ahora, en el año 2023, si se lleva a cabo la aprobación como está previsto en el Consejo de Ministros, pues sería elevar esta cantidad hasta las 21.000. De momento, la Sareb ha puesto ya a disposición, mediante acuerdos de colaboración, pues unas 1.900 viviendas para comunidades autónomas y unas 1.500 viviendas para ayuntamientos y adicionalmente pues ha vendido unas 400, ¿no?, de esas. Pero estas están puestas, digamos, a disposición. Uh-huh. Así que, bueno, es un proceso, pues como se ve, a muy largo plazo, ¿no?, que lleva ya 10 años.
¿Qué tal, Leandro? Buenas noches. Discúlpame, Hola, buenas noches. Es que yo no entiendo nada. Han anunciado 50.000 viviendas, de las cuales 14.000 ya están alquiladas, es decir, ya tienen una persona dentro y esas no salen al mercado. 15.000 no se han empezado a construir, es decir, como pronto estamos hablando de 3 o 4 años. Y 21.000, que son de las que hablabas tú ahora mismo, llevan 10 años en el mercado y están en zonas deshabitadas y sin terminar. Porque si no, entiendo que con la falta que hace de vivienda en este país, las hubieran sacado antes. Entonces, ¿esto cómo se explica?
Pues difícilmente.
Menos mal, muchas gracias, porque claro, no estaba entendiendo nada.
Claro, esas 21.000 son terminadas, vacías y están listas para su cesión o para su venta a la administración pública, a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos. Es verdad que la distribución geográfica, bueno, pues es la que es, la que existe en la Sareb. Y efectivamente hay otras 14.000 que no necesariamente están arrendadas. En algunos casos están ocupadas, ocupadas no necesariamente de manera legal. Entonces, bueno, pues ahí, caso a caso, una a una, la Sareb está estudiando con mucho detalle bueno, pues cómo se le puede dar solución a cada una de las distintas situaciones.
La pregunta del millón, Leandro. ¿Cómo se pueden bajar los altos precios del alquiler en España? A ver cómo me lo resumes en un minuto.
Bueno, lo vamos a intentar resumir en un minuto. Desde luego, limitando los precios de alquiler, no.
Ah, muy bien.
No, pues vamos conformemente. Es algo que, sí, es algo que ya hemos visto a lo largo de la historia y a lo largo de los distintos mercados, ¿no? Muchas veces se ha probado y parece que no hay unos resultados positivos en ninguna de esas veces. La historia en España se ha repetido de manera pues, machacona, diríamos, en las últimas 7-8 décadas y en ningún caso ha conseguido el efecto buscado, que era la reducción de las rentas de arrendamiento. Y lo mismo pues ha ocurrido en otros países, recientemente lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Francia. Desde luego, interviniendo los mercados parece que no es la solución óptima, ¿no? Y de hecho, en muchas ocasiones se consigue pues prácticamente el efecto contrario, como se está viendo en nuestro país.
¿Y entonces qué habría que hacer?
Bueno, si alguno de nosotros tuviera la solución mágica, claro, pues ya la estaríamos implementando, ¿verdad? Se trata de mercados muy, muy complicados porque la vivienda pues es un bien de primera necesidad. Y hay mucha relación, además, entre los mercados de compraventa y los mercados de arrendamiento. Entonces, todos los factores que tienen impacto en los precios de compra de las viviendas tienen a su vez impacto en los precios, en las rentas de arrendamiento también de las viviendas. Así que hay un montón de factores en los que habría que tocar, tanto de demanda como de oferta, pero claro, intervenir, como decía hace poco, pues no suele ser una buena solución. Con lo cual, bueno, pues lo que deberíamos intentar entre todos pues es mantener unos factores económicos, macroeconómicos, dentro, bueno, pues de lo que sería deseable y de lo que sería normal. Un crecimiento económico suficiente, un IPC no demasiado disparado. Ahora mismo pues está bastante por encima de lo que se considera adecuado a largo plazo. Unos tipos de interés pues que no perjudiquen a los que necesitan comprar su vivienda financiados, pero no lo pueden hacer de otra manera. Y que por tanto, entonces, si no pueden comprar, pues se tienen que ir al arrendamiento. Y claro, si el arrendamiento está limitado en su oferta, pues los precios están disparados. Con lo cual, bueno, pues al final lo que hay que hacer es intentar acabar con esta espiral, ¿no? Con este. Sí, esta espiral, digamos, decreciente, ¿no? Claro. En la que nos encontramos ahora mismo.
¿Y la vivienda social?
Bueno, pues. De momento, uno de los objetivos añadidos por la Sareb recientemente son, bueno, pues los principios de sostenibilidad y de utilidad social, y en esta línea, bueno, pues intenta promover iniciativas en materia de vivienda social. Lo está intentando hacer, bueno, pues de acuerdo con las experiencias y con las mejores prácticas que nos encontramos en los países del entorno. Es verdad que a las familias vulnerables pues se les está ofreciendo un programa de alquiler que, bueno, se puede considerar muy asequible, ¿verdad? Hasta ahora, bueno, en estos casos que hemos ido diciendo que va analizando las Sareb caso por caso, pues se han aprobado unos 2.000 alquileres de este tipo, ¿no? De los que se llaman muy asequibles, y es, bueno, pues para personas que están en situaciones muy complicadas, ¿no? Para familias que están en situaciones complicadas. Entonces, se espera, pues también en un plazo muy largo, poder elevar este número, porque claro, 2.000 alquileres son realmente pocos, ¿no? Hay muchas más familias en situaciones de,
claro,
bueno, desfavorecidas, ¿verdad? Entonces, bueno, una de las soluciones que está proponiendo en este momento el gobierno, y que pues está por ver desde luego la eficiencia que pueda llegar a tener, y si no va a conseguir el efecto contrario, pues es la, bueno, pues la adquisición de vivienda pública en España. Durante las últimas décadas no hemos tenido grandes bolsas de vivienda pública, pero parece que una de las cosas que dijo el presidente del gobierno estos días es que quería elevar de aproximadamente el 3% que hay a un 20% la vivienda pública en España. Eso, bueno, puede que tenga alguna ventaja, pero la verdad es que yo solo le veo desventajas.
Pues estaremos bien atentos. El panorama es tremendamente complicado, más allá de los anuncios de las campañas electorales que empiezan a resultar ya hasta patéticos, eso lo digo yo. Leandro Escobar, experto inmobiliario, profesor de economía en ICADE. Gracias por la clase particular, Leandro. Buenas noches.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
Chao, chao.
Ya está ahora, la profesora Reyes Calderón nos trae el comentario, el comentario económico del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El mundo ha sabido siempre distinguir entre saber y sabiduría, entre quienes cuentan con ciertos conocimientos y habilidades y quienes son capaces de actuar con sensatez, prudencia o acierto. Los que dicen saber enseñan títulos y diplomas y los cuelgan bien alto en las paredes. Los sabios lo único que certifican es que no lo saben todo. Y como el mundo y el hombre son muy complejos, a los conocimientos pretenden añadir empatía, intuición, juicio crítico o adaptación. No hay oposiciones para ser sabio. Ser sabio necesita, entre otras cosas, tiempo. ¿Y quiénes han tenido tiempo? Los mayores. Ese es uno de los dramas españoles. Uno de cada tres desempleados es mayor de 50 años. El talento senior desempleado pasa ya de los 900.000 parados. Algunas empresas sabias han captado esto rápidamente y han empezado a contratar sin mirar la edad y a no prejubilar mucho antes de lo debido. Un ejemplo evidente es Mafre. El 26% de su plantilla tiene más de 50 años y no lo hacen por la subvención en las cuotas de la Seguridad Social, sino para aprovechar esa sabiduría. Lo voy a explicar con sus propias palabras, las palabras de la propia empresa. El talento senior son profesionales altamente experimentados. Han dedicado muchos años de su vida profesional a crear, gestionar, transformar y hacer crecer las empresas, y son los que mejor transmiten la cultura y valores de la empresa. Por este motivo, creemos que las organizaciones tienen la responsabilidad de proveer un entorno laboral en el que todas las personas puedan dar lo mejor de sí mismos durante toda su vida laboral. Espero que esta actitud de Mafre se contagie en España y espero que los políticos también lo copien. Señor Feijóo, señor Sánchez, ¿cuántos candidatos de 60, 65, 70 años tienen en sus listas?
En España hay casi 3 millones de pymes, que conforman más del 90% del tejido empresarial. Aportan un 65% al PIB, generan el 75% del trabajo. La clave de nuestra economía no es incentivar la creación de nuevas empresas, que también, sino aplicar medidas para impulsarlas y hacerlas crecer. ¿Cómo se puede fomentar la competitividad de nuestras pymes? ¿Cómo mejorar nuestro tejido empresarial, su calidad? Jorge Martínez Fernández es experto en pymes, abogado, economista de ICADE, empresario, profesor. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué es la competitividad para una empresa, sobre todo en una pyme, en una pequeña?
Bueno, ya llevamos varios días hablando sobre la importancia que tiene el sector privado en la economía. El nacimiento, el desarrollo y el crecer una empresa depende de un conjunto de factores. Y quizá el factor más importante es la competitividad. La competitividad no es nada más que intentar mantenerse, no solo mantenerse en el mercado, sino desarrollarse y crecer en él, lo que lleva consigo a producir bienes y servicios al menor coste posible y con la mayor eficiencia y con la mayor calidad. Dicho de otra forma, la competitividad es hacer las cosas mejor que la competencia, ya sea en términos de producto, servicio, distribución, producción, comercialización, distribución, etcétera. Siempre con el objetivo de hacer más rentable la empresa. Lo que ocurre, aquí hay dos conceptos que son muy parecidos pero que no son iguales, que es la competencia y la competitividad. La competencia es esa lucha que se produce en el mercado entre dos empresas que, sacando el mismo producto son un servicio o análogo, hace que uno se compre más que otro, es decir, es esa pugna que hay en el mercado, mientras que la competitividad es lo mismo, pero esa pugna viene impregnada por las dos herramientas principales, que son la innovación y la tecnología, o lo que se dice ahora mismo, nuevas tecnologías.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
¿Y hay diferentes tipos de competitividad?
Bueno, se hablan, por parte de los expertos, se hablan de distintos tipos de competitividad. La más conocida es la competitividad económica, es a la que nos hemos referido. Pero bueno, existe una competitividad estructural, que viene determinada por lo que podríamos llamar una buena organización interna de la empresa, entendiendo por buena pues una perfecta delimitación de los departamentos que existen en la misma, una buena asignación de los puestos de trabajo. Luego está la competitividad económica, que es la que hemos hablado, es la capacidad de mantenerse en la empresa, desarrollarse y crecer y mantenerla en el tiempo, siempre cumpliendo con las obligaciones que tiene la empresa, obligaciones laborales, como la remuneración de salarios, obligaciones económicas, como el pago ordinarios y extraordinarios, y las obligaciones fiscales, y siempre obteniendo una rentabilidad. Y por último tenemos la competitividad sistemática, que es la capacidad para ajustarse y estar en juego con las reglas que tiene el mercado, con el conjunto de las empresas de tu competencia. Lo que ocurre que, bueno, es muy complicado tener una competitividad económica si la competitividad estructural viene marcada porque tienes que moverte en un mercado y tienes que respetar una competencia. Entonces es muy difícil tener una competitividad económica si no tienes una competitividad estructural. Normalmente van ligadas unas a las otras.
¿Qué indicadores? ¿Cómo medimos la competitividad de una pyme?
Bueno, hay muchos indicadores. Quizá los más frecuentes, Ángel, sean primero, lógicamente, la rentabilidad de la empresa. La competitividad supone lanzar un producto o un servicio al mercado, que el mercado te acepte ese coste y que, por supuesto, te sea rentable. Si no, es imposible que sea competitiva. El segundo indicador puede ser el análisis de las ventas. En el mejor de los casos, en las empresas que se mueven en ámbitos internacionales, el nivel de las exportaciones determina la competitividad de la misma. También existe el análisis de la gestión empresarial, que la gestión por parte del empresario vaya encaminada a una óptima producción, a una óptima distribución y comercialización, entendiendo por óptima no un incremento desorbitado de la producción, sino lo que se considere idóneo para cada empresa. Y por último, otro indicador importante es la cuota de mercado. Determinar el alcance y la repercusión que tiene tu empresa en el ámbito en el que te mueves, sea un ámbito local, sea un ámbito regional, un ámbito nacional o, en el mejor de los casos, para las grandes empresas, principalmente en el mercado internacional.
¿Y qué pueden hacer las pymes, Jorge, para incrementar esa competitividad en un mundo globalizado? Porque estamos hablando de empresas muy pequeñitas, sí, hasta 10 personas.
Claro, ese es el gran problema, Pilar. Normalmente hay un conjunto de acciones, de políticas, de estrategias que son distintas en las pequeñas y medianas empresas que en las grandes empresas. De todas formas, estas acciones, vamos a llamarle estrategias, no son aplicables a todas las empresas. Hay que tener en cuenta cada tipo de empresa y cada momento o situación. No todas tienen la misma capacidad ni las mismas necesidades. Entonces, estas medidas no se pueden aplicar con carácter general para todos. Bueno, hay unas que podríamos llamar pues más generalistas, que bueno, pues la primera y quizá la más importante, como siempre, es la capacidad financiera. Es imposible iniciar un proyecto o modernizar una empresa si no se tiene financiación. Mantenerse en el mercado sin financiación es muy difícil. Crecer, yo diría que prácticamente es imposible. Como segundo punto podemos determinar la adaptación que tiene el empresario a los cambios de mercado. Es otro de las acciones y de las estrategias que fomentan esta productividad. Como tercer punto podemos hablar de la digitalización, de tener presente lo que es el tema digital en la empresa. Que bueno, a mí entre ellos me cuesta mucho trabajo, pero reconozco que hoy día todo el tema online es primordial y el e-commerce pues cada vez adquiere mayor importancia. La internalización de la marca es un tema también muy importante. Aumentar y mejorar la comunicación de la empresa, el mensaje que queremos dar de nuestra empresa en el mercado, que hace que el consumidor bueno, pues pueda distinguir o pueda valorar lo que nos separa de la competencia. Las estrategias de marketing, que ahora están muy de moda, sobre todo con la nueva metodología Inbound. Pero bueno, son los planes de marketing en los que tienes que determinar los objetivos y las políticas a seguir. Y también lo importante, la unión de empresas, lo que es el networking. Y por último, podríamos hablar del equipo humano. Las empresas, el liderazgo es muy importante en las empresas, pero las empresas son lo que son en gran porcentaje por el equipo humano que la forma.
En parte ya has respondido, pero dos de esas patas, la tecnología y la innovación en un mundo tan cambiante. ¿Cómo se puede hacer uno más competitivo? Imagino que no siendo conservador, ¿no?
Bueno, evidentemente. El problema es que las dos herramientas principales de la competitividad es la innovación y las nuevas tecnologías. Eso supone lo que determina ser el mayor motor del crecimiento económico y del empleo. Con relación a la innovación, bueno, pues no, innovar una empresa no es solamente modernizar los departamentos que tiene, es una postura, una cultura, un modo de actuar por parte del empresario que detecta los cambios que se están produciendo en el mercado y adapta esa empresa pues para atender las necesidades nuevas que surgen, para atender los clientes y para atender bueno pues nuevas posibilidades que existen. Cuando hablamos de innovación, tenemos que hablar entonces de dos tipos de innovación, lo que es la innovación tecnológica y la innovación empresarial, que es precisamente lo que te comento, Ángeles, esa actitud, esa cultura, esa reacción que supone estar pues atento a todas las necesidades que van surgiendo. El problema de la innovación en este país, sobre todo para las pequeñas empresas, bueno, pues que es un gasto y lo consideran como un gasto y eso se debe considerar como una inversión, pero la situación financiera de la pequeña y mediana empresa es complicada.
Y una pregunta casi personal, Jorge, por tu experiencia, por la gestión de equipos y hasta por tus alumnos. ¿Tenemos cultura los trabajadores en una empresa textil, en un aula de económicas o en una redacción como esta? ¿Tenemos cultura de competitividad? ¿Se nos educa para eso?
No, yo creo que no, o por lo menos no se nos educa lo suficientemente. No existe
un americano sí.
Un americano sí, pero bueno, ya es que las bases que sienta la universidad americana con respecto a las bases que sienta la universidad española es distinta. Entonces, esa innovación, ese adaptarte a las nuevas necesidades cuesta mucho, pero no solamente cuesta por parte del empresario, sino que incluso por parte del equipo que tú estás dirigiendo, es decir, adaptarse a cambios tan bruscos como supone estas nuevas tecnologías, todas las tecnologías de la comunicación, supone ser muy flexible y cuesta mucho trabajo en la actualidad.
Alguien me dijo en cierta ocasión que los periodistas éramos especialmente conservadores, pero no se refería a lo político.
No.
Se refería a la actitud laboral y profesional, y muy posiblemente tenía razón. Jorge Martínez Hernández, abogado, economista, empresario y profesor, como todos los lunes, dándonos clase de pymes. Gracias, Jorge.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, Pilarín.
Hasta luego, Jorge. Hasta luego, Ángel. Chao, chao.
Hasta luego, Pilar.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Con la chaqueta verde de Jon Rahm, que además de ganar, honra a una figura tan legendaria, tan querida como Seve Ballesteros.
He terminado jugando un hoyo como Seve en el día de sus 66 cumpleaños.
Javier Ballesteros es el hijo mayor de Seve Ballesteros.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Tiene que ser un orgullo, ¿no? Estar en casa viendo el Masters y saber que honró de esa forma la figura y el recuerdo de tu padre.
Sí, la verdad que es brutal, ¿no? Jon siempre tiene recuerdos hacia mi padre.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
no se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.